casi las 8:30 y ingresamos en zona de entrevista aquí en La Nueva Mañana. Rega, ¿le suena?
Sí, me gusta.
Bueno, a Pablo Fernández le encantó, así
me gusta,
que
sí, quiere
estar
sí,
a La Nueva Mañana.
Me gusta, sal,
ingresamos en zona de entrevista y tenemos dos visitantes, porque vinieron dos, quizá la salud mental implica que mejor siempre es de a dos que de a uno, porque da el efecto espejo. Tenemos al presidente de la Fundación La Nobel, Fundación Claramente, que ahora le vamos a explicar por qué ese nombre, Jorge Delgado, y tenemos a uno de los asesores principales o hacedores principales, que es Pablo Armando Ugón. Les damos los buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, un placer estar acá con ustedes y bueno, a las órdenes para poder evacuar todas las dudas que sean necesarias.
Nosotros hemos descubierto, porque el quehacer periodístico es así, que siempre hay cangrejitos abajo de las piedras en la vida nacional de un país, y en este país hemos descubierto en los últimos años de trabajo periodístico que la salud mental es un tema que nos empieza a interpelar, nos empieza a doler, nos empieza a lastimar, nos empieza a mostrar cosas en la crónica periodística. Esto es un problema de salud mental. Lo vemos en las calles al venir, lo vemos a veces en el tránsito, lo vemos a veces en personas que no deberían mostrar situaciones de complejidad y se les nota en lugares donde no deberían estar. Entonces el tema de la salud mental es un tema. Ustedes acaban de poner en circulación una app y además son una fundación. Yo quiero que me expliquen esas dos cosas. Primero, ¿cuándo surge la fundación? ¿De quién depende? ¿Son privados? ¿Están en relación con el Estado? Primero quiero hacer una, para nuestros oyentes, una explicación de qué es Claramente.
Bueno, como el nombre lo dice, Claramente esto es, la idea es hacer algo que sea una nueva herramienta diferente a lo que se está haciendo. Nosotros hemos estado trabajando en la salud mucho tiempo e intentamos hacer con el Estado, fundamentalmente, fuimos a golpear las puertas para que tuviéramos algo diferente a lo que se hacía, porque veíamos que los números no ayudan. Porque si hablamos de suicidio, año a año está subiendo, y nosotros tenemos una línea vida que la maneja ACE, y lo que decimos es, ¿cuál es el número de línea vida, si yo te lo pregunto a ti?
No lo tengo de memoria, no lo tengo.
Bueno, las personas tampoco lo tienen. Ahora nos ponemos en la piel de alguien que está pensando en quitarse la vida, que está en crisis, que está con dolor, que está en pain, como
¿cómo
dicen?
¿Cómo averigua cuál es el número de línea vida?
Claro, en ese momento, ni lo sé. Además, te voy a decir algo, en Canal 5, en el informativo, abajo sale el número de apoyo emocional y de línea vida, y está mal. Es asterisco 0767 y dice asterisco 6707.
O sea que además lo ponemos mal.
Sí, está al revés. Y hemos llamado al canal y no lo cambian. Entonces, lo que nosotros pensamos es, tenemos que hacer algo para que la gente tenga. ¿En dónde? Decimos en el celular, fue una app, porque celular tiene todo el mundo. Y la idea fue ponerle allí 8 botones para que la gente no tenga que saber el número, en donde está el número de prevención de suicidio, el de prevención de adicciones de la Junta Nacional de Droga, el de ayuda contra la violencia doméstica, que muy poca gente lo sabe, pero estos teléfonos tienen 24 horas de atención de un profesional detrás. Pusimos el de intoxicaciones, pusimos el 911, porque el 911 parece fácil, pero cuando si alguien te pone un revólver en la cabeza y te golpea, no sé si te acordás del 911 y hay que discarlo. Acá ya está pronto, y me estoy olvidando de alguno, el de apoyo emocional, y también pusimos el que donde podés denunciar en el MIDES los problemas de situación de calle, porque creemos que lo de situación de calle no se arregla llamando a la policía, porque hay violencia para esa persona, mientras que el MIDE va un sociólogo,
va con la y hablan con él.
Ahí está.
¿Cómo se entra a esa app?
Simplemente se descarga de la Google Store.
¿Qué se pone en el Google?
Claramente salud mental, y aparece enseguida.
Claramente salud mental, perfecto.
¿Y qué apoyo del Estado? Porque de alguna manera lo que ustedes están haciendo es una aplicación a través de una fundación que es privado, pero derivan a números que son del Estado, o sea, a lo que hace el Estado para apoyar y para ayudar a la población. ¿De qué manera participa el Estado en esta aplicación?
Bueno, debería participar en el 100%, porque lo que estamos haciendo es dando una herramienta más a lo que ya hay, que se hace mucho. Nosotros no decimos que el Estado está omiso del todo, pero sí decimos que no le da resultados, porque no estamos encontrando los resultados que sean positivos. En realidad el Estado, nosotros no logramos que el Estado participara directamente porque estuvieron de acuerdo, tenemos la autorización de salud mental de ACE firmada para que esto saliera y la contestación es que no hay presupuesto. No hay presupuesto.
No hay presupuesto para financiar algo que lo tendría que hacer el Estado, porque lo que ustedes están haciendo es divulgar la información que el Estado brinda.
Claro, porque lo que vimos...
¿Tienen algún aporte de ustedes, de la Fundación, en esa app? ¿Qué es lo que hay de ustedes?
¿Qué es lo que hay de nosotros? Bueno, hay dinero...
Dentro de la app, digo, para la gente que ingresa, ¿ustedes dan un asesoramiento dentro de esa app?
Sí, la app tiene, además de esos botones... Tiene otro que te lleva directamente a una página web y esa página web tiene absolutamente toda la información de la salud mental, de las adicciones y de la prevención de suicidio. Es decir, que la persona va a entrar a salud mental y allí se le va a desplegar todo un índice en donde van a encontrar estrés, ansiedad, depresión, problemas de trastorno de personalidad, problemas antisociales, todos los problemas de salud, ataque de pánico, no sé, todos los que puedan pensar están allí y en media carilla la persona va a encontrar los signos y los síntomas. Es decir, que puede decir, me estoy mirando en el espejo, esto me está pasando, necesito ayuda. Y ahí le damos todos esos botones para que la gente pueda solicitar ayuda y que lo guíen. Después, todos los servicios los tiene que brindar o el Estado o lo tiene que brindar la mutualista.
Delgado, ¿qué es lo que no estamos haciendo como sociedad? Más allá de lo que hace o no el Estado, que uno puede tener sus distintas visiones. Pero la sociedad en general, ¿qué es lo que nos estamos haciendo para encarar este tema?
Bueno, creo que lo que falta, que es lo que nosotros pretendemos llenar, es cinco cosas, decimos nosotros. Información, la gente no está informada. Educación, tiene que educarse, parece que la salud mental queda de lado. Nosotros decimos, no hay salud sin salud mental porque todo pasa por el cerebro. Todo. Todo lo que nos pasa, pasa primero por acá. Entonces, informar, educar, promocionar la salud, prevenir y fundamentalmente capacitar. Porque parece mentira, pero por ejemplo, en prevención de suicidio no hay capacitación en el área médica. Y tenemos que capacitar a otras dos cosas que por ley los tiene que hacer el Estado y no se está haciendo. Que lo que hay que hacer es capacitar a los bomberos y a la policía. Porque ¿a quién llamás?
Que son los que llegan.
Claro, ¿a quién llamás cuando encontrás a una persona colgada en una habitación?
A los bomberos.
O a la policía. Y después lo que no hay es un buen tratamiento para ese policía y ese bombero, porque ¿sabes cómo queda? Y hay muy poco apoyo que se llama postvención para la familia, porque a ti se te quita la vida un hijo y esos padres y los hermanos, los compañeros de trabajo, los compañeros de clase. Hay muy poco trabajo allí, y allí hay que hacer mucho. Se está haciendo, pero no alcanza.
¿Cuál es el expertise de ustedes en esta área? ¿Por qué llegan a esto? ¿Es vocacional? ¿Es un buen negocio? ¿Por qué llegan a esto?
Bueno, negocio no es porque es totalmente gratis y no tiene costo para el usuario.
O sea, es vocacional.
Totalmente
vocacional. ¿De dónde nace? ¿Cuál es el embrión de esto en el alma de ustedes?
En el alma, bueno, por lo menos yo trabajé toda mi vida y estudié siempre desde la psicología y la medicina y hago neurociencias. Y estoy metido en esto y veo que poco podemos hacer y ayudar para todo lo que hace falta. Y bueno, la idea es volcar lo que aprendimos, volcarlo, porque si me lo llevo no sirve para nada. Encontramos sí. Gente como Pablo, como otros que aunque no son de la salud, salieron a buscar recursos para que pudiéramos hacerlo. Y aunque y yo sé que no es publicidad, es decir, el Rotary se sumó, porque para Rotary este es el año de la salud mental a nivel mundial. Y encontraron que esto era lo que podía ayudarlos y bueno, se sumaron y nos están dando una gran mano. Y bueno, y después lo que queremos es hacer, no solo hacemos docencia, queremos poder capacitar a la gente, ir a los liceos. Esto no se arregla con un spot publicitario de 4 días el día que se dan los números. Después desaparece, no lo vemos en ningún lado. Tiene que ser constante, la educación es constante y creemos que hay que empezar allá abajo.
O sea, claramente... ¿Cuál es el paso que tiene por delante después de la app?
Bueno,
¿hacia dónde vamos?
Una excelente pregunta. Si logramos los recursos, lo que nosotros queremos es, estamos, ya hicimos una alianza con Fundación Solidar, que trabaja en la medicina, para tener además un lugar físico, porque no tenemos un local. Es decir, tenemos todo en la red, todo en la app, pero no tenemos un local. Para trabajar con ellos, y lo que queremos es, en el futuro, pero rapidito, próximo, poder hacer y formar grupos de apoyo sin costo. Por ejemplo, en adicciones no vamos a trabajar con el adicto porque no tenemos las condiciones, no las tiene el Estado, no las tiene nadie en el mundo difícil.
Las tienen los grupos de autoayuda.
Bueno, en los grupos de autoayuda lo que queremos hacer nosotros es trabajar con la familia del adicto, porque nos toca ver lo que se sufre un padre cuando va a la casa y el hijo le desarmó las canillas para venderla, que no puede con él, que realmente...
Lo está viendo morir día a día.
Exacto, se va destruyendo y destruye a toda la familia, porque un adicto o una persona con mal de salud mental destruye todo el entorno. Sin querer, por supuesto, pero lo destruye. Bueno, queremos formar grupos de apoyo diferentes. Por ejemplo, grupos de apoyo para el estrés, que está tan de onda, pero ¿dónde vas cuando tenés estrés? Normalmente, si no tenés dinero para pagarte una terapia, terminás con pastillitas. Y las pastillitas te dopan. Y la persona dice, además de que estoy mal, ahora no me despierto. Cuando me muevo, me pierdo el equilibrio. Y encima, cuando hablo, la gente se da cuenta de que...
El sistema es grupos de autoayuda, de similares, grupos por identificación. ¿Dónde están las pautas que se van a dar en esos grupos?
Bueno, en esos grupos la idea es que sean homogéneos, es decir, no vamos a meter a un adicto con un problema de estrés, por más que ya el adicto tiene problemas de estrés, tenemos todo, porque el estrés es natural, sí. Si no lo tuviéramos estaríamos muertos.
Naturaleza humana.
Exacto, sí. Pero el problema son los niveles, entonces hay que trabajar con grupos que estén bien definidos, ¿tá? Cuando es con padres que de adictos, todos tienen que ser padres de adictos, y ahí uno une. Es increíble lo que sana cuando tú escuchás a otro los problemas que él está viviendo.
Sí, la identificación.
Te identificás y además no estás solo en el mundo. Es decir, ya, somos varios los que estamos en esto, nos juntamos. Y lo que hacemos nosotros es coordinar y guiar esas charlas, ¿no? ¿Verdad? Siempre va a haber algún profesional de la salud que sea más específico. Yo trabajo un poco en todo, pero en realidad me especifiqué en deportes, que se habrá para hacer en el deporte, en la salud.
Hace poco tuvimos un caso, ¿no?
Bueno, los casos de suicidio, y si ustedes van al baby fútbol y ven a los padres las cosas que le gritan y le hacen a los niños...
Y los asesinatos que hay delante de ellos en las canchas, hay de todo.
Hay de todo. Bueno, entonces hay que trabajar en educación y hay que trabajar con la gente. No podemos trabajar sentado en el consultorio, no ayuda.
O sea, tú vas a abrir grupos como para que la gente que quiere darse cuenta que tiene un problema pueda asistir.
Pueda asistir.
Y eso necesita un local grande.
Exacto.
Que sea promocionado. Y ahí, ¿cómo va a ser la relación con el Estado?
Bueno, ahora recientemente, luego de mucho sacrificio y de haber puesto todo esto a andar, el Ministerio de Salud Pública lo ha declarado de interés ministerial, con lo cual pensamos que es el primer paso para que el Estado pueda unirse. Nosotros lo único que pretendemos es ayudar, no pretendemos que nos paguen, pretendemos que el Estado participe en lo que le corresponde y en lo que pueda.
Ustedes van a seguir siendo una asociación civil sin fines de lucro.
Exacto.
Eso es lo que los define.
Eso es lo que nos define.
No vienen acá a ganar plata con esto.
No, no hay manera de ganar plata con esto, porque en realidad...
Bueno, depende que sea la plata. La plata puede ser, no ser billetes, puede ser otro
lugar. Bueno, nosotros lo que queremos ganar es que la gente tenga salud, calidad de vida y bienestar, porque eso es todo. En realidad, a mí a veces me pregunta, yo escribí un librito, La Otra Cara de la Frustración, la Felicidad, y la gente confunde que la felicidad es la plata, el tener computadora, teléfono. La felicidad es el camino hacia la meta. Y yo le digo a todo el mundo, no te apures a llegar a la meta, porque la meta de todos los seres humanos es morir. Así que hay que disfrutar antes de llegar a la meta. Y nos vivimos amargando por cosas porque nuestra sociedad no está educada para darse cuenta de todo lo que quiere.
De que está vivo y es feliz.
Claro. Sí. ¿Qué piensan de cómo está la ley de salud mental? O sea, de la ley de salud mental que se aplica hoy y los cambios que se quieren hacer. ¿Qué piensan?
Bueno, cambios hay que hacer muchos. La ley de salud mental no abarca todo lo necesario porque estamos fallando en lo primero. No tenemos la cantidad de profesionales para poder cubrir la demanda. Lo dijo Cipriani hace poquito, con el cual estuvimos, y nosotros no tenemos quejas, siempre nos han atendido muy bien y dicen que esto es importantísimo. El problema es que después te dicen no hay rubro, y uno dice, a ver, ellos nos decían, nos van a saturar la línea vida con esto, porque es que la gente va a llamar. Y bueno, hay que poner más gente, estamos hablando de 5 profesionales más. Yo no sé cuántos son, pero creo que son 44.000 funcionarios que hay en ASE.
Bueno, pero el propio presidente anunció un refuerzo de 20 millones de dólares para el tema salud mental en su discurso en el Parlamento. Fue muy muy llamativo lo que surgió ahí. Se canalizó a través del Mides, ASE, Mides está haciendo muchas cosas. ¿No hubo para ustedes?
No, para nosotros no logramos de ninguna manera.
¿Cuánto hace que están en conversaciones con el Estado?
3 años.
¿Hace 3 años?
Sí, hemos sido recibidos en presidencia con el ministro Salina, con la ministra Rando, hemos estado con los equipos de salud mental, con la dirección de salud mental de ASE y del Ministerio de Salud Pública, se han armado comisiones para tratar este tema, hemos estado en el Parlamento con la vicepresidenta, con Argimón, con todos los partidos, hemos ido al Frente Amplio, estuvimos con Sánchez, estuvimos con Manini, es decir, todos nos abrieron las puertas, pero cuando llegó el momentito de apoyar económicamente, el Estado no tiene rubro, por más que en estos 20 millones de dólares ya están distribuidos, no va a haber, para esto ya sabemos que no hay, por eso hicimos este esfuerzo de poder hacerlo realmente nosotros. Desde el Estado, de la empresa pública, sí, de Antel, hemos recibido en el último momento apoyo, que fue lo que nos permitió largar.
Largar. Si ustedes tuvieran que definir cuál es el punto uno de la salud mental en Uruguay, nuestro gran problema, ¿cuál es?
La falta de profesionales y de atención.
¿Para qué tipo de patología? ¿El suicidio es el gran problema en Uruguay?
No, la salud mental es muchísimo más que el suicidio, lamentablemente, porque uno va perdiendo la calidad de vida y no se da cuenta, y estamos sobreviviendo. En realidad, yo creo que lo que padece la población, por lo que nos llega a nosotros y nos dice, es que cuando va un médico y lo derivan porque necesitan algo de salud mental, no consiguen hora por 5 meses, por 6 meses, por 4 meses, y cuando tú vas al psiquiatra, la salud mental hay que entender que necesita siempre terapia. No siempre necesita psiquiatra, porque muchas veces no se precisa medicación, es simplemente cambiar hábitos y cambiar conductas. Pero cuando yo tengo un problema psiquiátrico, siempre necesito terapia, porque yo ya tengo conductas y rutinas mal adaptativas, las tengo que cambiar. Las pastillas no cambian las rutinas. Yo con la pastilla lo que hago, si no duermo, me la tomo, duermo, y después cuando me despierto, tengo los efectos secundarios.
Síntoma, claro.
Ahora, atacamos el síntoma y además necesitamos explicarle a las personas. Cuando tú hoy vas a una consulta, te atienden 10 minutos, y no es culpa del profesional.
Es culpa de la agenda.
Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que me dice, yo fui, estuve, me recetó la pastilla, no me miró la cara. No sé, no puede saber cuál es mi cara. Y no pueden, porque yo trabajo también. Y sé que si te ponen un paciente cada 10 minutos, no puedes hacerlo. Bueno, entonces tenemos que cambiar.
¿Hay una cuestión de vergüenza sobre admitir que yo tengo algún problemita de salud mental?
Sí, el que te etiqueten es realmente muy complicado.
Lo digo porque lo veo, por ejemplo, en la policía. Tú haces una, decís, che, estoy estresado, lo primero que hacen es desabrocharte el cinturón y te sacan la 9.
Exacto.
Para el policía la 9 es, como para nosotros, el micrófono. Si no tenés el revólver, no sos más policía. Y también es un error, porque uno es policía sin armas también. Pero hay una sensación como que pierdo algo de lo que controlo si admito que tengo problemas de salud mental.
Claro, y en realidad lo que tenemos que admitir es que la salud mental se hace psicoeducación, es educarse. No es, hay que quitarle el mito. Mirá, yo trabajando en deporte, tenía una clínica acá muy cerquita, en San José y Barrio Zamorín, y trabajé con deportistas conocidos, reconocidos, y me decían, yo te pago el doble, atendeme en mi casa, pero yo a tu clínica no voy, porque ahí dice clínica psiquiátrica y psicológica.
No quiero que me vean entrar.
Exactamente, no quiero.
Bueno, a eso me refiero. Eso es un problema, ¿y cómo se rompe eso?
Y eso se rompe cuando la gente entiende que estar saludable significa estar bien de la salud mental, y que estar bien de la salud mental el 100% no existe. La salud total no existe. Nosotros tenemos grado de salud. Ninguno de nosotros está totalmente sano. Yo siempre digo, enseño a la gente a decir no, que es lo más difícil que hay, aprender a decir no cuando te están pidiendo algo que tendrías que contestar que no. Y yo me encuentro más de una vez diciendo que sí, y digo, pero no puede ser, enseño a decir no y estoy diciendo que sí. Por ejemplo, yo voy a ir a dar una charla al Cerro Norte sobre adicciones a una hora que estoy cansado, que terminamos recién de largar esto, que estamos... Y dije que sí y voy a ir, y mi esposa me dice, pero vos estás loco, de noche ir al cerro. Y bueno, esas cosas es educación, la salud mental es educación, fundamentalmente. La mayoría de las personas estamos en el nivel de sano. simplemente no sabemos hacer determinadas cosas, y para eso que nosotros decimos hay que informar y educar, y cuanto más chiquito mejor.
Y hay gente que está con niveles bajos de salud mental o niveles críticos y no es consciente, entonces...
No, porque...
Te digo porque las cosas que uno ve en el tránsito, las cosas que uno ve en los partidos de fútbol, las cosas que uno ve a nivel político quizá también, a nivel de los periodistas, cuando surge un inconveniente se activan cosas que uno dice, epa, ¿por qué se remontó de esa manera?
Bueno, mirá, es una excelente pregunta, porque a mí en cursos siempre le pregunto a la gente, ¿tú te conoces? ¿Sabes quién sos? Y los dejo hablar. Y en realidad nunca sabemos quiénes somos, porque frente a una situación que no estaba prevista, reaccionás de una manera, y vos decís, pero yo no sabía que era así. Yo subí en un subte en Buenos Aires, lleno de gente, y me robaron el celular. Y yo vi que el tipo me sacó el celular. Entonces lo encaré, escuchame, dame el celular. Y me lo dio. Y la gente que estaba alrededor me dice, vos estás loco, tenía un cuchillo en la mano. En ese momento yo... O pensándolo no lo hubiera hecho. Es decir que yo no me conozco, porque reaccioné de una forma ilógica, porque el celular no valía que me pegaran una puñalada, pero uno lo hace. Bueno, tenemos que aprender a conocernos, y el déficit de toda la humanidad es la autoestima. Tenemos o sobre autoestima, la mayoría baja autoestima. Y la autoestima, para poderla tener bien, se trabaja, y se trabaja en educación, no es problema de salud mental. Y lo otro que tenemos malo, que es lo que trabajan ustedes, pésima, toda la humanidad, es la comunicación. Hay guerras, porque uno dijo una palabra y el otro la entendió mal. Guerras donde se mata a la gente.
Bueno, es lo que pasa en el tránsito.
Exacto. ¿No?
Tenés un lío con uno, con esa hora estás a lo...
Estás a la trompada por algo que no tiene ningún sentido, además. Porque esas cosas pasan. Entonces es muy, pero muy importante trabajar en informar. Nosotros lo que queremos, la palabrita es esta, es empoderar a la población con información. La información es poder, no cabe ninguna duda. Bueno, queremos darle el poder, que cuando vaya a consultar en salud mental sepa lo mínimo necesario para que sepa que lo que le están dando o están haciendo. Tú no podés ir a un psiquiatra y que te demedique y no te explique los efectos secundarios de la medicación. Porque a nosotros nos dice, la gente no adhiere a la terapia, ¿sí? No adhiere. Porque si yo no entendí, no me explicaron, y tú me das algo, y en vez de bien, me hace mal al principio, porque cualquier psicofármaco en el primer momento te da contra el piso. Y la persona lo toma y dice, esto no lo tomo más. En vez de bien, yo me siento peor. Ahora, si le explicás que lleva 21 días, que hay que empezar de a poquito, que después vas a ir cambiando, y lo apoyás terapéuticamente, la persona va a salir. Lo que pasa es que acá no conseguís psiquiatra, y si el psiquiatra te manda al psicólogo, no conseguís psicólogo. Entonces, es complicado.
Que tenga que venir una fundación privada sin fines de lucro y hacerse un poco paso a los codazos, ¿significa que el Estado está omiso en este tema?
No sé si omiso, pero sí está en el tercer mundo. Estamos en el tercer mundo. Es decir, no estamos haciendo, estamos tapando agujeros. A ver, Cipriani decía, no tenemos psiquiatras suficiente. Tenemos que hacer que los médicos de atención primaria no deriven cosas sencillas a los psiquiatras. Cuando tu problema es mental, te tienen que mandar al psiquiatra. Ahora hicieron un curso en el cual yo no he podido participar por falta de tiempo en salud pública, muy bueno, para preparar a psicólogos y a psiquiatras y a médicos para que tengan las bases fundamentales de la salud mental, para cubrir la falta de psiquiatras. Eso es un parche, porque el médico de medicina general no va a aprender en 3 meses lo que tiene que hacer. Y si tú vas con un problema de suicidio a la puerta de emergencia, te medican y te mandan para tu casa. ¿Y qué va a hacer esa persona que quiere quitarse la vida? Va a volver a intentarlo. ¿Y sabes qué pasa? Lo logran.
Bueno, gracias por haber venido. La nota va a estar en 970universal.com en minutos nada más.
Danos de nuevo la página.
www.claramente.com, y si no, la web es solamente Claramente Salud Mental.
Yo creo que va a haber alguno. Hoy vas a tener algún clic ahí.
Sí, sí.
¿No?
Sí, hemos tenido a Pablo muy callado, que ha trabajado muchísimo, pobre.
Bueno, pero lo que pasa es que vos tenés la misma enfermedad que yo. Tenés incontinencia verbal, te hablas encima.
¿No? Ah, sí, yo, sí, no tengo ningún problema.
Pobre Pablo hace otras cosas, evidentemente. Bueno, Jorge Delgado y Pablo Armandugón, Fundación Claramente. Mirá, ahí tenés público. Ahí, yo creo que ahí tenés varios clics, ya ahí hay varios que cliquearon. Y algunos que escondido por ahí también, seguramente. Muchísimas gracias por esto. Iniciativa privada en salud mental. Parece una broma. Nos vamos, regalos.
Nos vamos.
Es viernes.
Es viernes, buen fin de semana. Se viene Punto de Encuentro. Hasta lunes. Encuentro.